Vamos a mirar en esta mañana en el libro más difícil de encontrar del Antiguo Testamento. Es una página nada más y es el profeta Abdías. El más difícil porque es el más cortito de todos y entonces, pero bueno, la referencia que nos puede ayudar es que está después de Jonás, perdón, después de Amós, antes de Jonás. Ahí está este profeta que se llamaba Abdías. Vamos a leerlo, todo el mensaje que tiene, porque está en 21 versículos concentrado. Dice así, visión de Abdías: Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón del Señor y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice el Señor. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice el Señor, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Por la injuria tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Porque cercano está el día del Señor sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán, engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedarán de la casa de Saúl, porque el Señor lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Saúl, y los de la Sefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será del Señor. Es el menor de los profetas menores. Los profetas están divididos en dos categorías. Están los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y están los profetas menores, que son los 12 restantes que vienen a continuación de ellos. La división entre profetas mayores y profetas menores no obedece a que los profetas mayores tienen un mensaje más importante o más inspirado que el de los profetas menores, sino la división obedece simplemente a que los profetas mayores, su escrito tiene una extensión mayor, tiene una extensión bastante grande. Por ejemplo, Isaías, Jeremías y Ezequiel abarcan 40 y tantos capítulos, mientras que los profetas menores, la extensión de sus mensajes es mucho más reducida, y hasta llegar a este punto, a Abdías, entonces, que es el más cortito de todos, con solamente 21 versículos. Pero el hecho de que este mensaje sea tan corto no debe de llamarnos a engaño y pensar, bueno, esto no tiene demasiada importancia, me lo puedo saltar tranquilamente y me voy a fijar en los grandes profetas muy conocidos, porque esos sí que tienen algo que decir. Yo creo que Abdías tiene un mensaje, por supuesto tenía un mensaje para la generación a la cual él escribió, pero su mensaje sigue siendo vigente para nuestros días, también ahora. Él habla sobre Edom. Edom es el otro nombre que tenía Esaú. Los hijos de Isaac tuvo de Rebeca entonces a los dos hijos, que eran Esaú y Jacob. Y Esaú, a causa de aquel plato de lentejas con el cual vendió la primogenitura a su hermano, entonces le fue puesto el nombre, el apodo de Edom, que es la palabra que significa rojo, que viene precisamente de la comida, de las lentejas que había allí. Por eso, en el texto de Abdías y en otros pasajes también del Antiguo Testamento, se utiliza alternativamente tanto el nombre Saúl como el nombre Edom, para la misma persona o para el mismo pueblo, es decir, para todos los descendientes de Saúl que finalmente se constituyeron en un pueblo, constituyeron un reino, y hicieron su morada en una región que está al sur del Mar Muerto. Entre el Mar Muerto y el Golfo de Aqaba hay toda una región bastante agreste, es una región elevada en comparación con otras mucho más llanas que hay en Israel y en toda esa zona. Es una región bastante elevada, entonces, que se llama el monte, se denomina en el Antiguo Testamento el monte de Seir. Monte en el sentido de que es una altiplanicie, y entonces ahí es donde hicieron su morada los descendientes de Esaú, de Edom. Concretamente hay una ciudad en ese territorio, entonces, que es famosa hasta nuestros días. Es uno de los enclaves turísticos más importantes del mundo y especialmente de esa región, que es la ciudad de Petra. No sé si alguien aquí ha tenido el privilegio de poder ir y visitar Petra, pero a lo mejor sí hemos visto alguna foto, alguna imagen de esa ciudad. Petra es el nombre, es un nombre griego que significa roca, y hace alusión a que esa ciudad está esculpida en la roca. Es decir, los monumentos que han quedado de la misma, que mayormente son mausoleos, una especie de templos mausoleos, están esculpidos en la roca. Y la verdad es que es una maravilla arquitectónica comprobar que hace bastante tiempo, bastantes siglos, cómo se pudo realizar esa obra descomunal, porque los edificios de los que estamos hablando tienen 40 metros de altura y más o menos una anchura parecida, y están excavados en la profundidad con columnas, con figuras, es decir, están trabajados. Y se trata de una roca de tipo rojizo, es un granito de tipo rojizo, y eso es lo que le da la peculiaridad y la belleza también al hecho de toda esta ciudad que se llama Petra. Anteriormente, y en el Antiguo Testamento, no se llamaba Petra, tenía un nombre hebreo, que era Sela. Sela significa lo mismo que Petra, roca. Petra es griego y Sela es hebreo, pero también significa roca. Bien, allí entonces, donde está actualmente esta ciudad edificada, se trata de, como dice la palabra, una roca, pero no es una roca cualquiera, sino que no es tampoco un monte, una montaña, de las que estamos acostumbrados a pensar, que son de tipo cónico, es decir, puntiagudas, sino que se trata de una montaña que está cortada. Está cortada y entonces la cumbre es totalmente llana. Entonces ahí se trataba de un sitio donde era muy fácil encontrar refugio a causa de todas las grietas, a causa de todas las cuevas y los recovecos que por allí había. Entonces era muy fácil, cuando venía un ejército invasor, refugiarse en Petra o refugiarse en Sela, como el sitio inexpugnable donde ningún ejército iba a poder penetrar a causa de la altura, a causa de todos los lugares donde se podía uno esconder. Y a esta ciudad, a este enclave, entonces, es al que Abdías trae este mensaje de parte del Señor. En primer lugar, podríamos dividir el mensaje de Abdías en tres partes muy bien diferenciadas, que serían: hay una sentencia que se pronuncia aquí contra Edom, hay a continuación también una ejecución de esa sentencia, y hay una tercera parte que es cómo Dios pone las cosas en su sitio, entonces, y da a Edom lo que por causa de su pecado merece, y cómo da a Israel al final la gracia y la misericordia entonces de preservación. Pero vamos a mirar en primer lugar esta palabra de sentencia que se está pronunciando contra este pueblo, contra Edom. Y ahí vemos en el versículo 1 que dice hacia la mitad: hemos oído el pregón del Señor y mensajero ha sido enviado a las naciones, levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. De tal manera que aquí hay como una orden o un decreto que Dios está pronunciando, mediante el cual está llamando a naciones extranjeras para que vengan a atacar a este reducto inexpugnable aparentemente, que es esta inmensa roca donde este pueblo se ha escondido. El hecho de que esta roca entonces les ofrezca a ellos un refugio tan seguro, les produce un sentido de confianza y de seguridad tan grande que piensan que jamás van a poder ser echados de allí, y que no importa qué enemigo venga, ellos siempre van a salir triunfantes. Sin embargo, la palabra que vemos en el versículo 3 es que, aunque ellos creen que están a salvo, que esa roca les ofrece el lugar de seguridad, sin embargo, van a ser expulsados de allí. Versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Nadie. Nadie podrá conmigo porque estoy bien escondido entonces en este sitio, en este lugar. Pero Dios está diciendo, aun en el caso hipotético de que tú buscaras escondrijos y buscaras refugio en los lugares más inaccesibles que puedan pensarse, voy a ir a buscarte allí y de allí te voy a sacar. Es lo que dice en el versículo 3, 4. Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré. Así que la sentencia de Dios es aquí inapelable, de tal manera que no hay escapatoria, no hay posibilidad, ni aún pensando en los lugares más remotos que uno pueda pensar, de que este pueblo va a conseguir salvarse de esta sentencia que Dios ha pronunciado sobre él mismo. Además, el ataque que se va a producir contra Sela, contra Petra, va a ser de tal envergadura que no va a dejar nada a salvo. Fíjate la comparación que hace en el versículo 5. Si ladrones vinieren a ti, o robadores de noche, como has sido destruido, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Es decir, cuando ladrones entran en algún lugar, en alguna casa para robar, esos ladrones no cogen y se llevan todo lo que pillan por delante, sino que van a seleccionar y van a coger aquello que ellos estimen como más precioso, como más valioso, pero el resto lo van a dejar. O también, como dice aquí, los vendimiadores, cuando van recogiendo las uvas, a veces hay pequeños racimos y hay granos que se caen a tierra. Ellos no van mirando uno por uno hasta dejar absolutamente limpio todo, sino que cogen el grueso de lo que tenían que recoger. Pero no va a ser así con esta ciudad. Es decir, este ataque va a ser tan exhaustivo, tan completo, tan devastador, que no se van a conformar los enemigos con simplemente saquear unas pocas cosas o bastantes cosas, sino que absolutamente va a ser una destrucción total. Además, para que estos habitantes de este sitio no piensen que todavía pueden echar mano de alianzas o de amistades o de otros pueblos que les ayuden y los defiendan, aquí se habla de que los aliados los han dejado, los han abandonado. Amistades que tenían los han traicionado, como dice en el versículo 7. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. Por lo tanto, tienen que perder toda esperanza de que puedan encontrar por algún sitio o por algún lado salvación. Finalmente, este pueblo, una de sus puntos fuertes era la sabiduría de los hombres que estaban al frente de este pueblo. Dice así en el versículo 8, no haré que perezcan en aquel día, dice el Señor, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Gente con discernimiento, gente con entendimiento. Podemos estar pensando aquí en los responsables, en los gobernantes, en los políticos que están al frente de este pueblo y que saben manejar bien los asuntos y los momentos difíciles y las crisis angustiosas. Han sabido salir de ellas muchas veces. Pero, sin embargo, aquí se está dando una palabra de sentencia sobre todo este tipo de personas. Haré que perezcan los sabios de Edom, la prudencia del monte de Saúl. Por lo tanto, olvídate de esperar de ahí salvación o solución. Y si estás pensando o estás confiando en la fuerza militar, en la capacidad de tu ejército para vencer frente a este ataque que viene, es inútil también. Dice el versículo 9, tus valientes, o temán, es decir, los soldados, el ejército, los militares, serán amedrentados porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Así que esta es la palabra de sentencia que Dios está dando acerca de este pueblo, Edom, Esaú. Y la pregunta que nos viene inmediatamente es, ¿cuál es la razón, cuál es el motivo por el que se está pronunciando una condenación tan dura acerca de ellos? Y la razón la vemos inmediatamente, porque Dios, el juez justo, no juzga de acuerdo a caprichos o de acuerdo a sentimientos que van y vienen, sino que juzga de acuerdo a argumentos de razón y de peso que tienen consistencia. Y aquí es cuando se empieza a explicar cuál es el motivo por el que las cosas han llegado a este punto, de tal manera que este pueblo no tiene salvación. Versículo 10. Por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Este es el motivo. La injuria a tu hermano Jacob. La palabra que aquí se ha traducido como injuria es la misma que en el libro del Génesis se traduce como violencia cuando se habla de las condiciones que había en los tiempos antes del diluvio. No se trata de una violencia que pueda estar más o menos justificada, porque a veces hay una violencia que está justificada. Cuando un agresor viene contra alguien, entonces es obvio que ese alguien tiene que defenderse de alguna manera y tiene que emplear cierta violencia o bastante violencia para defenderse. Pero no es esa la violencia de la que se está hablando, sino que se trata de una violencia gratuita, de una violencia en la cual uno se recrea, de una maldad que se expresa precisamente de esa manera. Y esto es el pecado del que se está acusando aquí a este pueblo de Edom que ha cometido respecto a Jacob, es decir, a Israel. La injuria o la violencia a tu hermano Jacob, por esa injuria o por esa violencia, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Y a continuación se empiezan a explicar los detalles en los que consistió esa violencia o injuria. Y todos esos detalles están referidos al día en el que se produjo la caída de Jerusalén a manos del ejército caldeo. Los caldeos habían asediado a Jerusalén, le pusieron sitio, los habitantes de Jerusalén estuvieron resistiendo durante tiempo y tiempo, hasta que finalmente, a causa del hambre, de la desmoralización y del agotamiento, llegó un momento en que las defensas de Jerusalén se vinieron abajo y el ejército caldeo penetró en la ciudad. Mataron a hombres, a mujeres, a niños, violaron a doncellas, pegaron fuego al templo, se llevaron cautivos a los que quedaron vivos. Es la gran tragedia nacional de Jerusalén. Es el gran desastre que a lo largo de los siglos ha quedado en la memoria del pueblo judío. Pues bien, aquel día, cuando las defensas se rompieron, cuando las murallas se abrieron, cuando las puertas de Jerusalén quedaron rotas y entraron los enemigos, fíjate lo que Edom, allí había gente de este pueblo. ¿Cuál fue la participación, cuál fue la intervención de ellos en todo esto? Versículo 11. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños, estos extraños son los caldeos, los babilonios. Extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. De tal manera que te pusiste del lado de esa gente, en el ataque, en la destrucción de Jerusalén. ¿No debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio? Así que aquí tenemos una escena en la que los edomitas están, por así decirlo, cruzados de brazos, mirando cómo se está produciendo toda esta carnicería, toda esta matanza, y están mirando complacidos con lo que está sucediendo. ¿No debiste haberte alegrado? de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Es un sentimiento aquí de alegría por el desastre que está aconteciendo. Versículo 13. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Así que estos se van a unir a los saqueadores que en aquel momento están tomando y haciendo pillaje con todos los bienes y todas las pertenencias y el botín de guerra. Y ellos se han unido también en todo esto. Pero va más allá aún su acción. Y es lo que relata el versículo 14. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. No solamente se cruzaron de brazos, regocijándose con la matanza que estaban contemplando, sino que ellos mismos participaron en ella y mataron a los que estaban escapando y demás. Esta es la razón de la sentencia por la que se ha pronunciado esta sentencia que hemos visto en los versículos anteriores. Toda esta acción que Edom realizó aquel día dejó una huella en el alma de la nación, en el alma de los judíos. De tal manera que ese acto sale una y otra vez en ciertas partes de la Escritura. Por ejemplo, si vamos al Salmo 137 y versículo 7, dice así: oh Señor, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Ha quedado aquí una herida profunda que la acción de estos en aquel día terrible, trágico y triste ha dejado. Las palabras no dejan lugar a duda aquí. Arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 25, y versículo 12. Ezequiel 25, 12, así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Es de nuevo otra vez otra referencia, otra alusión a aquella escena. Tomaron venganza de la casa de Judá, delinquieron en extremo. Y si volvemos otra vez a nuestro texto de Abdías y nos vamos al profeta anterior, Amós, al capítulo 1, y versículo 11 dice así: así ha dicho el Señor, por tres pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Así que hay aquí algo, entonces, que ha provocado, que ha producido todo eso. Se materializó aquel día de la toma de la caída de Jerusalén. Pero era un rencor, era un odio que ya venía de antes. Y es por causa de este pecado que se produce la sentencia condenatoria contra Edom. Allí la tenemos en el versículo 15, estamos en Abdías otra vez, porque cercano está el día del Señor sobre todas las naciones, como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Así que hay una retribución que Dios va a dar a este pueblo a causa del pecado que cometió. Hay una condenación que está justificada por toda la maldad que él ha cometido. Este es el mensaje del profeta Abdías. Ahora, ¿tiene actualidad este mensaje para nosotros que vivimos en el siglo XXI? ¿Sigue siendo vigente o es algo que valió para entonces y ahora mismo lo podemos pasar tranquilamente por alto, que esto no tiene nada que ver con nosotros? Yo creo que todo esto tiene mucho que ver con nosotros. La primera lección que podemos sacar de todo esto es que el pueblo de Dios tiene enemigos. Y tiene enemigos mortales. Fuerzas que no simplemente se conforman con verlo en un estado más o menos de debilidad o algo así, sino que son fuerzas que lo que procuran es la destrucción absoluta del pueblo de Dios. El cristianismo en nuestros días está enfrentando una batalla, una lucha, y concretamente aquí en Europa, frente a un formidable enemigo que ha visto ciertas debilidades y que va por todas y que lo que quiere es desarraigar y echar fuera toda presencia y toda huella de cristianismo en nuestros días. El pueblo de Dios tiene enemigos y enemigos mortales. Lo mismo que pasaba aquí en el tiempo de Abdías. Es interesante que todo este odio que se está vertiendo aquí, en ese momento de desgracia, contra el pueblo de Dios, no es algo que nace en ese momento. Es algo que viene de atrás, de siglos atrás. De hecho, podríamos decir que esa hostilidad ya viene desde el vientre materno. Porque cuando Rebeca concibe, se da cuenta de que tiene dos criaturas dentro de su seno y que esas criaturas están luchando la una con la otra. Y ahí es donde viene la palabra de profecía que se le da acerca de que esas criaturas van a ser los progenitores de dos pueblos que van a vivir enfrentados. Esaú y Jacob. Y es interesante que cuando Israel va en marcha después de haber salido de Egipto y va en marcha hacia Canaán y tiene que pasar por el territorio de Edom. Recordamos, Edom vivía al sur del Mar Muerto. Israel venía de la península de Sinaí y por lo tanto, lógicamente, ese era el territorio por el que tenía que pasar para entrar en Canaán. Y fíjate la escena que tenemos en el libro de Números, en el capítulo 20, versículo 14. Números 20, 14. Envió Moisés embajadores al rey de Edom, desde Cades, diciendo: así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos al Señor, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y he aquí, estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. le está pidiendo, por favor, que le permita cruzar ese territorio. Le está exponiendo todas las penalidades que ha pasado en Egipto y que va camino, entonces, de esta tierra de Canaán. No van a aprovecharse en el paso de comerse sus frutos o sus cereales o ni siquiera de tomar el agua. La respuesta de Edom la tenemos en el versículo 18. No pasarás por mi país. De otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Así que vemos que ese rencor, ese odio, el día de la caída de Jerusalén, no nace ahí. Es algo que viene de siglos de atrás. Cuando todavía Israel no tenía territorio y no estaba constituido como nación, iba a empezar como nación, el deseo de Edom fue, tú no comienzas, tú no quiero que pases. Te pondré el impedimento, te pondré las cosas difíciles para que no llegues a eso. Y en el momento más bajo de esta nación de Israel, de la caída de su capital de Jerusalén, ellos se van a lanzar al saqueo y a la matanza al lado de los enemigos de Israel. El pueblo de Dios tiene enemigos. Es uno de los temas que vemos recurrentemente, por ejemplo, en el libro de los Salmos, donde David tantas veces tiene que clamar a Dios por liberación a causa de sus enemigos que quieren destruirlo, que quieren acabar con él. Hay un salmo que en este aspecto es especialmente interesante, el Salmo 83. Versículo 3, o versículo 2 mejor. Porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Esta es el propósito, la intención. Acabar con el pueblo de Dios. Versículo 5, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Y fíjate cuando se enumeran la alianza de pueblos que van contra el pueblo de Dios. Los primeros que se mencionan, versículo 6, las tiendas de los edomitas. Y luego sigue mencionando otros pueblos. Pero estos, los edomitas, están los primeros ahí. Por así decirlo, en la vanguardia del odio y del rencor hacia el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene enemigos. Hay una fuerza actual descomunal en Europa que se llama secularismo, cuya intención es reducir a Dios a la mínima expresión y reducir al pueblo de Dios a la mínima expresión. Secularismo tiene que ver con el agnosticismo y con el ateísmo y con otras fuerzas hostiles a Dios y a la Iglesia cristiana. Es un enemigo que tiene ahora mismo unos recursos, unos resortes de poder tan tremendos y tan grandes, que frente a ellos somos como decían los israelitas cuando entraron en Canaán, frente a aquellos gigantes. Somos como langostas en comparación con ellos. Han copado, el secularismo ha copado los centros de poder, los centros de influencia. El Consejo de Europa, de donde emanan las leyes, los principios por los cuales se rigen las naciones que conforman la Unión Europea. Todo eso está copado por esa gente. Los foros, los grandes foros de discusión, donde se toman las decisiones importantes. Aquí en Europa estamos enfrentando este enemigo implacable. El pueblo de Dios tiene enemigos. Es el mensaje de Abdías, que sigue tan actual como entonces. Otra gran lección que podemos sacar de este libro es que los enemigos del pueblo de Dios se aprovechan de su momento de debilidad, como ocurrió aquí. Este es el momento de mayor debilidad por el que pasó esta ciudad de Jerusalén. Y ellos lo saben muy bien, se dan cuenta perfectamente. Y dicen, ahora es la nuestra. Ahora es el momento. Prácticamente no corremos ningún riesgo. Y los resultados que vamos a tener son absolutos. Vamos a conseguir su destrucción total. El enemigo se aprovecha de los momentos de debilidad del pueblo de Dios. Es lo que ocurrió con Sansón. Cuando finalmente, con aquella mujer, después de una y otra vez de negarse a revelarle su secreto, se lo dijo, y en el estado de debilidad que quedó, al cortarle el pelo, que era la fuente de su fuerza, es decir, su consagración a Dios era la fuente de su fuerza, al perder la consagración, perdió la fuerza, y por lo tanto sus enemigos vieron, ahora es el momento de acabar con Sansón. Es lo mismo que ocurrió con David. David tuvo su momento de debilidad, que pasó por causa de su pecado con Betsabé. Y cuando su hijo Absalón se levantó contra él para arrebatarle el trono, y David tuvo que escapar para salvar por lo menos su vida, ya que su corona y su trono lo había perdido, hay una escena allí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 16, que nos refleja bien este detalle de cómo el enemigo se da cuenta. Ahora David está débil, ahora es el momento de atacarlo. Segundo libro de Samuel, capítulo 16 y versículo 5. Y vino el rey David hasta Bahurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole, ¡fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso! El Señor te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y el Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. ¡Qué terrible! Al árbol caído, este hombre está haciendo leña del árbol caído, como decimos en España. No se conforma simplemente con ver está caído. No, Ahora voy a machacarlo. Voy a traer sobre él todo el pasado y con toda suerte de calumnias y de medias verdades y de cosas así. Los enemigos del pueblo de Dios se aprovechan de los momentos de debilidad. Y es lo que está pasando en nuestros días, aquí, en nuestro continente. El enemigo se ha dado cuenta de que la iglesia, en muchos lugares y a gran velocidad, está dejando la palabra de Dios a un lado. Está abandonando las verdades, la verdad de la palabra de Dios, para cambiarla por la psicología, por la ideología dominante. Y al hacer eso, lo que estamos quedando es a merced del ataque del enemigo, que sabe perfectamente cuáles son nuestros puntos vulnerables, nuestros puntos débiles. Esto es lo que enseña Abdías. Los edomitas vieron la debilidad de Jerusalén y la atacaron en ese momento. Pero Abdías tiene una tercera lección que decirnos a nosotros hoy en día. Y esa tercera lección es que Dios va a poner en su sitio a los enemigos del pueblo de Dios y también al pueblo de Dios. Es decir, Dios va a intervenir, va a actuar para poner las cosas en su sitio. Y es interesante ahí en el versículo 15 de Abdías. Porque cercano está el día del Señor. Cercano está el día del Señor. Esta es la expresión que una y otra vez nos sale en el Antiguo Testamento, especialmente en los profetas, que luego también va a salir en el Nuevo Testamento. El día del Señor. El día en el que Dios interviene y actúa y ejecuta sus juicios, su justicia, su verdad y trae remuneración y trae juicio y trae salvación también. Aquí vemos: cercano está el día del Señor sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo. De la manera que tú has medido a tu hermano en el día de su aflicción, eso te va a pasar a ti. Es interesante que históricamente Edom, Sela, Petra, lo que era inexpugnable, inconquistable, después de la caída de Jerusalén, solamente pasaron unos pocos años y esa ciudad cayó en manos de los caldeos. Y fíjate lo que ha quedado de todo aquel reino, de todo aquel pueblo, un vestigio turístico en medio de una región semidesértica donde no hay nada. El día del Señor, Él viene para traer ese juicio, esa justicia, poner las cosas en su sitio. Vamos un momento otra vez al libro del profeta Ezequiel, al capítulo 35. Versículo 1. Vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir, territorio de Edom. Y profetiza contra él. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti y te convertiré en desierto y en soledad. Que es como está ahora. A tus ciudades asolaré, y tú serás asolado, y sabrás que yo soy el Señor. Por cuanto tuviste enemistad perpetua, y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Otra vez lo mismo. Es la herida. Es la huella que ha dejado toda esa acción maligna y rencorosa que ellos realizaron. Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, que a sangre te destinaré, y sangre te perseguirá, y porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá, y convertiré al monte de Seir en desierto y en soledad, y cortaré de él al que vaya y al que venga, y llenaré sus montes de sus muertos en tus collados, en tus valles y en todos tus arroyos, caerán muertos a espada. Yo te pondré en asolamiento perpetuo, y tus ciudades nunca más se restaurarán, y sabréis que yo soy el Señor. Es la intervención de Dios. Estos que se jactaban tanto, ¿quién nos va a echar de aquí? ¿Quién puede con nuestra roca? ¿Quién va a ser capaz de acometer y de asaltar esto, este refugio, si esto es inconquistable? Aquí está el resultado de la humillación de toda esa soberbia. Pero Abdías tiene otro mensaje más y otra lección más también para nosotros hoy. Versículo 17. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve. Y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Así que aquí hay una intervención poderosa, de gracia, misericordiosa, por la cual hay un remanente que se salva. Esa destrucción total que el enemigo quería hacer no se va a efectuar, porque Dios va a preservar a ese resto, a ese remanente de su pueblo. Y va a haber una restauración, otra vez, una recuperación de lo perdido. Gloria a Dios. Ese mensaje es pertinente para ahora. Y debe de ser de consuelo y de ánimo para nosotros. El enemigo quiere hacernos creer de que todo está perdido, de que ha ganado la batalla, de que está conquistando terreno y estamos en retirada. Pero Abdías nos enseña de que más bien debemos de recuperar el ánimo y la fuerza, sabiendo que el Señor va a intervenir. Es interesante que aquí se habla de dos montes. En este texto de Abdías está el monte de Saúl, Petra, y está el monte de Sión. Finalmente el monte de Saúl va a ser humillado y vencido. Y el monte de Sión, como dice aquí, va a haber salvación y restauración. Termino. Quiero que nos fijemos en el último versículo. Subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será del Señor. El reino será del Señor, no del enemigo. Y ese reino sobre el cual el enemigo pretende tener derechos y quiere tener autoridad sobre él, ese reino, dice aquí, será del Señor. Un último texto para acabar, y lo tenemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 11 y versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los reinos del mundo pasan al dominio y al gobierno de Cristo. Esos reinos que ahora mismo vemos que están dominados y manejados por fuerzas anticristianas han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Cobremos ánimo, hermanos. La batalla es del Señor y la victoria también es suya. Y aunque veamos las tinieblas avanzando y la oscuridad que parece que gana terreno, sin embargo, eso es solamente algo pasajero y temporal. La última palabra, la palabra decisoria, la tiene el Señor. Y Él no va a conformarse con que el enemigo tenga el poderío sobre todas las cosas. Vamos a venir en acción de gracias a Dios. Señor, te damos muchas gracias por el mensaje de este profeta, pequeño como nosotros le llamamos, pero grande, porque estaba inspirado por ti. Gracias, Señor, porque una vez más tu palabra nos habla y nos infunde aliento y ánimo para seguir adelante. Ayúdanos, Señor, para pelear la batalla con las armas que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén.